Páginas de la historia y noticias de actualidad.
Te presentamos el mundo del mañana en las páginas inspiradas del ayer.
Te ponemos al día a través de los acontecimientos que suceden en el mundo.
Libre Noticias, la actualidad en onda sonora. Un saludo benditos de Dios. Comienza Libre Noticias y lo hace con los titulares. Familias afganas venden sus riñones e hijos para sobrevivir. El ciclo de agua de la tierra está cambiando drásticamente. Culmina encuentro de profesionales adventistas de salud en Portugal. Desarrolla Iglesia Adventista Mundial aplicación para misioneros digitales. Familias afganas venden sus riñones e incluso sus hijos para sobrevivir. Mientras el mundo centra su atención en la persistente crisis de Ucrania, la interminable catástrofe que asola Afganistán ha escapado prácticamente de los titulares. Sin embargo, el inmenso dolor del pueblo afgano continúa. Apenas unos meses después de que los talibanes recuperaron el poder, su nación está destrozada con persecución, caos, pobreza, a más no poder. En medio del caos y la desesperación, la agencia francesa de prensa informa que un número creciente de afganos está vendiendo sus riñones para sobrevivir al hambre intensa. Algunos venden el órgano por solo $1,500. El problema es tan generalizado que en una zona cercana a Herat, Afganistán, ha sido apodado el pueblo de un solo riñón. Al parecer, esta práctica era ilegal antes de la toma de posesión de los talibanes, pero ya no lo es. Esta es la situación de muchos afganos después de décadas de guerras y caos que intensificaron tras la subida del poder de los talibanes en agosto después de la rápida y caótica retirada de los Estados Unidos. En septiembre del año pasado, el 97% de los afganos podría empobrecerse a mediados de 2022 si no se toman medidas drásticas para solucionar el problema. Según The Telegraph, 24 millones de afganos necesitan ayuda para salvar sus vidas, lo que supone un aumento del 30% respecto al año pasado. El ciclo de agua de la Tierra está cambiando drásticamente. Según una nueva investigación, el cambio climático está empujando mucho más agua dulce hacia los polos de lo que estimaban los modelos climáticos. El movimiento constante de agua dulce entre las nubes, la tierra y el océano, ciclo del agua, está cambiando más rápido de lo que se pensaba debido al calentamiento global, de manera que entre 2 y 4 veces más de agua dulce se ha desplazado de las regiones cálidas a las frías. Los cambios en el ciclo del agua han sido difíciles de observar directamente, ya que un 80% de las precipitaciones y la evaporación se produce sobre el océano, pero un nuevo estudio se ha fijado en los patrones cambiantes de sal en el mar para estimar la cantidad de agua dulce oceánica que se desplazó del Ecuador a los polos desde 1970 hasta el año 2014. El equipo de investigación llegó a sus conclusiones analizando las observaciones de 3 conjuntos de datos históricos que abarcan del periodo de 1970 hasta 2014 y se centró en un aspecto inusual, la salinidad del agua en cada zona del océano. El ciclo del agua deja una firma en el patrón de la sal del océano y al medirlo, los investigadores pueden rastrear cómo cambia el ciclo a lo largo del tiempo. En las regiones más cálidas, la evaporación elimina el agua dulce del océano dejando la sal, lo que hace que sea más salado, indicó Jan Fica, uno de los autores y profesor asociado de la Universidad de Nueva Gales del Sur. El ciclo del agua lleva esa agua dulce a regiones más frías, donde cae en forma de lluvia, diluyendo el océano y haciéndolo menos salado. Culmina encuentro de profesionales adventistas de la salud en Portugal. El 18º encuentro de profesionales de la salud en Portugal, dado del 10 al 13 de marzo de este año, tuvo lugar en el centro Vita Salus de Penela, Portugal, organizado por el Departamento de Salud y Temperancia de la Unión Adventista de Portugal. El invitado especial fue el Dr. David Williams, director del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, con el tema Inconformados. El Departamento de Salud de la Unión Portuguesa y su director, Pastor Daniel Bastos, extendieron la invitación a participar a los profesionales de la salud adventistas alrededor de todo el mundo. Los temas se pusieron en el idioma inglés y portugués. El 18º encuentro de profesionales de la salud se realizó en el Centro Vita Salus de Penela, Portugal, el Centro de Vida Saludable Vita Salus y todos los servicios clínicos y de promoción de la salud son propiedad de la Asociación Portuguesa de Medicina Preventiva. Además, esta es una organización sin fines de lucro fundada en el año 2003 por un grupo de profesionales con el propósito de mejorar la salud de individuos y comunidades mediante la promoción de hábitos de vida saludables. Por otro lado, la Asociación Portuguesa de Medicina Preventiva se dedica primeramente a la promoción de hábitos de vida saludable y lo hace a través de los servicios que presta a la comunidad. Finalmente, participa también en proyectos humanitarios de prestación de servicios médicos y de educación para la salud en comunidades desfavorecidas, tales como grupos de refugiados, principalmente en el extranjero. Actualmente, la Asociación Portuguesa de Medicina Preventiva desarrolla sus actividades clínicas en 3 localidades: Lisboa, la capital de Portugal, Penela y en Pombal.
Hoy quiero decirte esto. Atrévete a derribar lo que te impide pasar más allá de las fronteras. Derriba las puertas con el peso de tu esencia y con tu real personalidad. No te conviertas en alguien que no eres solo para poder ganar. Sé tú mismo.
Un saludo a todos los que escuchan Libro Noticias. Te presentamos El Mundo del Mañana en las páginas inspiradas del ayer. En el libro El Camino a Cristo, de Elena G. de White, encontramos las siguientes interrogantes. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo será justo el pecador? Las respuestas a ello las encontramos en el capítulo 3 de este libro y es bien sencillo. Es solamente por intermedio de Cristo que podemos ponernos en armonía con Dios y la santidad. ¿Pero cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan la misma pregunta que hicieron las multitudes el día de Pentecostés cuando, convencidas de su pecado, exclamaron: ¿qué haremos? Pedro contestó: arrepentíos. Y poco después, en otra ocasión, dijo: arrepentíos pues y volveos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no los repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Mis hermanos, gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero eso no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan la pena más bien que el pecado. Ejemplo de eso los encontramos en Esaú, cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. También Balaán, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor de perder la vida, mas no experimentó un arrepentimiento sincero del pecado, ni un cambio de propósito, ni aborrecimiento del alma. Judas Iscariote, quien después de traicionar al Señor exclamó: he pecado entregando la sangre inocente. Esta confesión fue arrancada a la fuerza de su alma culpable por un tremendo sentido de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habían de resultarle lo llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor del alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios. Otro ejemplo fue Faraón, cuando sufrió los juicios de Dios y reconoció su pecado a fin de escapar del castigo, pero volvió a desafiar al cielo tan pronto como cesaron las plagas. Todos estos lamentaban los resultados del pecado, pero no sentían tristeza por el pecado mismo. Entonces, ¿cómo hacer para sentir arrepentimiento si no remordimiento? Mis queridos, necesitamos que el corazón ceda la influencia del Espíritu de Dios para que la conciencia sea vivificada y el pecador discierna la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios. El pecador tiene entonces conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Este ejemplo que acabo de narrarles lo vemos en la oración de David después de su caída. O sea, esta oración lo ilustra perfectamente. Su arrepentimiento era sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para atenuar su crimen. ningún deseo de escapar del juicio que lo amenazaba, inspiró su oración. David veía la enormidad de su transgresión, veía las manchas de su alma, aborrecía su pecado. No imploraba solamente el perdón, sino también la pureza del corazón. Deseaba tener el gozo de la santidad, ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Es por ello que este sentimiento le llevó a escribir lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis transgresiones. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con un sopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustenta. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Cante mi lengua tu justicia. Querido, efectuar un arrepentimiento como este está más allá del alcance de nuestro propio poder. Se obtiene solamente de Cristo. Deseo que podamos sentir arrepentimiento y no remordimiento por nuestros pecados, que sintamos la necesidad de Dios en nuestras vidas, de su presencia, que podamos vivir a su altura y que le digamos como lo hizo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Será hasta un próximo encuentro cuando nos volvamos a encontrar para ver el mundo del mañana en las páginas inspiradas del ayer. Dios te bendiga.
Thank you. Ofrecemos noticias con una perspectiva objetiva de lo que sucede importante sobre lo urgente. Noticias que sirven. Entérate, ya estamos de regreso. Ahora seguí actualizándote con las noticias.
Desarrolla Iglesia Adventista Mundial aplicación para misioneros digitales. Adventist King, que es el nombre de la app que la Iglesia Adventista Mundial desarrolla para que los misioneros digitales compartan la esperanza en Jesús. Será lanzada el 1 de noviembre. Esta aplicación está ligada al proyecto CMI, todo miembro involucrado. A medida que el evangelismo digital llega a estar en la vanguardia de los esfuerzos de la evangelización, la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día ha desarrollado una nueva y fascinante aplicación llamada Adventist Team, Equipos Adventistas. La aplicación permitirá que los miembros de diversas partes del mundo tengan recursos y distribuyan contenidos bíblicos de calidad para los amigos y familiares en el espacio digital. Adventist Team es el resultado del énfasis de la Iglesia Adventista Mundial en todo miembro involucrado. Wilson, presidente de la Iglesia Adventista, está entusiasmado por Adventist Camp y aguarda su lanzamiento con ansias. Deseamos la bendición de Dios sobre equipos adventistas, ahora que esta aplicación llega por medio de los miembros de la Iglesia a los que lo rodean y asimismo al mundo, dijo. La participación personal de cada uno será dirigida por el Señor y será una gran parte de todo miembro involucrado. Jesús viene pronto, permanezcan cerca de Él, de su palabra, su justicia, y ayuden a proclamar los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 mientras participan en Adventist Camp, declaró. En otra ocasión, te explicaremos cómo funciona y otros detalles. Condenan en Argentina a obispo a 4 años de cárcel por abuso sexual. Un obispo argentino considerado cercano al Papa Francisco fue condenado este viernes a 4 años y 6 meses de privación efectiva por abuso sexual contra 2 seminaristas, de acuerdo con el fallo del tribunal de la ciudad de Orán, noreste de Argentina, que ordenó su detención inmediata. El obispo Gustavo Oscar Sancheta, de 57 años, viajó desde el Vaticano para asistir a las audiencias y estaba presente en la sala. Fue sentenciado como autor del delito de abuso sexual simple, continuado y agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso, según un comunicado del Poder Judicial de la provincia de Salta. El juicio comenzó hace 2 semanas en Morán, una pequeña ciudad a 1.700 kilómetros al norte de Buenos Aires. Sancheta fue obispo de la diócesis de Orán desde el año 2013, cargo que le fue nombrado por el Papa argentino hasta su renuncia en el año 2017. Al declarar ante el tribunal el primer día de la audiencia, el 21 de febrero, el religioso negó las acusaciones y aseguró haber tenido una buena relación sana con todos los seminaristas. Dijo que detrás de la denuncia de los 2 seminaristas hay una connotación. Además, dijo que 3 sacerdotes le habían dicho que la denuncia se trataba de una venganza, añade la información oficial. El caso del ex entrenador de fútbol americano de la escuela secundaria del estado de Washington, que fue despedido por sus oraciones posteriores al partido, está ganando nuevo apoyo de los líderes políticos. El senador James Laxford y la representante Vic Hatzel encabezaron el miércoles un grupo de 54 miembros bicamerales del Congreso para presentar un informe de la Corte Suprema en apoyo al entrenador Joe Kennedy. En el año 2015, Kennedy fue despedido por el Distrito Escolar de Bremerton por arrodillarse en la línea de 50 yardas después de los partidos de fútbol y orar en silencio. Como informó TV News, sus acciones fueron elogiadas por varios jugadores, incluso por miembros del equipo contrario. Sus oraciones no eran obligatorias para los jugadores. Sin embargo, a los funcionarios escolares les preocupaba que esas oraciones en el campo de fútbol pudieran dar la apariencia que el distrito aprobaba la fe del entrenador Kennedy, creando un respaldo potencial a la religión. Evidentemente despidieron a Kennedy, lo que él llama una violación de su derecho a la libertad de expresión. Si el entrenador Kennedy se arrodillara durante el himno nacional, su escuela lo habría elogiado. pero en cambio se arrodilló después de un partido de fútbol para orar, por lo que la escuela lo despidió, dijo el senador Langford. Las escuelas no pueden elegir qué tipo de libertad de expresión o expresión de fe les gusta o no les gusta. Vivimos en una nación que honra la libertad personal. Kennedy y sus abogados del First Liberty Institute presentaron una demanda contra el distrito escolar. Se produjo una batalla legal durante un año y el caso fue devuelto para la revisión varias veces. A principios del año pasado, los jueces se pusieron del lado del distrito escolar. Luego, toda la Corte de Apelaciones del Nuevo Circuito de Estados Unidos se negó a volver a escuchar los argumentos del caso Kennedy en julio. Blackford y Charter también enviaron un escrito de Amicus Curiae en octubre de 2021 que fue firmado por 12 senadores y 14 miembros, solicitando a la Corte Suprema que autorice una revisión y revoque la decisión del nuevo circuito. El 14 de enero del año presente, la Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente anunció que escucharía los argumentos orales sobre el caso. Además, los abogados de First Liberty presentaron un escrito de apertura en la Corte Suprema de los Estados Unidos la semana pasada y el bufete de abogados dice que espera presentar argumentos orales a finales de este año.
La mejor manera de tener un día bendecido es iniciar dando gracias a Dios. Agradece por todo su amor y misericordia. Deja todo en sus manos y verás cómo todo tiene sentido. No importa lo que pueda pasar, solo ten la certeza de que Dios obrará para bien. Ama, perdona y disfruta tu día al máximo, pero asegúrate que Dios esté allí.
Saludo mis queridos amigos, soy Adonis Suárez y estaré acompañándote en esta travesía descubriendo la historia a través de la arqueología y sus hallazgos. Preguntado qué más se conoce de Sodoma y Gomorra, además de haber sido destruidas por azufre y fuego, pues hoy estaremos descubriendo lo que hay detrás de esta fascinante historia. Durante los últimos 15 años, el doctor Stephen Collins, un erudito bíblico cristiano y director de la Facultad de Arqueología de la Universidad La Trinidad del sudeste de Albuquerque, Nuevo México, estuvo excavando un sitio arqueológico llamado Tal el Hamam. El Dr. Collins colaboró con una amplia gama de expertos científicos de diversos campos, empleando las técnicas más avanzadas para desarrollar una imagen abarcadora de lo que ocurrió en el Tal el Hamam. Sus resultados fueron publicados recientemente en la prestigiosa revista científica Nature. El documento de 64 páginas declara algo sumamente creíble y sorprendente. Tal el Hamam se encuentra en el Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto, y el sitio se remonta a la Edad de Bronce entre el 2000 a.C. y el 1600 a.C. Este es precisamente el tiempo y el lugar donde uno esperaría encontrar las ruinas de la Sodoma y Gomorra. Increíblemente, la ciudad que encontraron en Tal el Hamam fue destruida en un evento singular que parece coincidir con el relato bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Las excavaciones del Dr. Collins de la ciudad de la Edad de Bronce Media hallaron evidencia de cosas quemadas a altas temperaturas, encontraron carbono similar al diamante, materiales de destrucción derretidos, cerámica derretida, adobe derretido, cuarzo impactado a alta temperatura, pepitas de iridio derretidas y muchos otros metales en vidrio fundido. Todo eso muestra evidencia de que hubo temperaturas superiores a 1300 grados Celsius, con breves exposiciones a temperatura de 2500 grados Celsius, el punto de fundición del hielo. Esta temperatura se encuentra por encima de lo que era posible a partir de cualquier fuego que el hombre hubiera podido producir en esta época. Y en el área no había volcanes. De hecho, el vidrio derretido se ve exactamente como el que resulta después de un estallido atómico por la era. Otra pista importante fue que la salpicadura predominante de hierro del Tal el Hamán se parece mucho a la que queda de algunas clases de meteoritos. Pero en la llanura del Jordán no hay señales de un cráter de meteorito. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Esto te lo diré en la próxima emisión. Dios te bendiga.
Qué alegría me da poder abrir la puerta de mi casa y sentarme a contar historias a los niños que les gusta aprender. ¿Quieres que te cuente una historia? Pues hoy te contaré de Adán y Eva. Esta historia te enseñará la importancia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Escuchemos.
Esta historia ocurrió hace muchísimo tiempo, en el principio del mundo. Las Sagradas Escrituras dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. En el primer día Dios hizo la luz. En el segundo día Él hizo que las aguas se separaran. Luego Él creó los árboles y puso sobre la tierra una alfombra de hierba y flores bellas, junto con el resto de la vegetación. Finalmente Dios creó los animales, los peces, las aves y todos los demás animales. Por último, Dios hizo al hombre a quien llamó Adán, y lo colocó en un hogar situado en un huerto bellísimo llamado el Edén.
¿Hola? ¡Hola! Tú eres Adán.
¿Adán?
Efectivamente. Eres Adán, un hijo de Dios, hecho a la imagen de Él.
¿Dios? ¿Quién es Dios?
Él es el creador del universo. Él lo ha hecho todo. Él te creó a ti.
Me gustaría conocerlo. ¿Dónde?
Él vive en el cielo.
¿Cielo? ¿Dónde está el cielo?
El cielo es el centro del universo, el corazón de todas las cosas.
Dios debe ser maravilloso para haber hecho todas estas cosas bellas.
Dios es la personificación del amor y la compasión, del poder, de la justicia, de la bondad, de todo lo bueno.
¿Por qué me hizo a mí?
Tú gobernarás esta tierra. Tendrás dominio sobre los animales, las aves, los peces. Tendrás control sobre los elementos. Tú eres el príncipe de este mundo.
¿Yo soy qué?
Oh, prefiero que me muestres los animales, los elementos y la tierra que he de gobernar. Mira a tu alrededor, Adán.
¡Qué hermoso! ¡Qué bello!
Este es uno de los animales que Dios ha creado.
¡Qué criaturita tan bella! Me gustaría cargarla en mis brazos.
Tú eres el príncipe de este mundo. Puedes hacer lo que te plazca.
Ven acá, animalito lindo. ¡Así! ¡Así! Oh, pero ¡qué suavecito y calentito estás!
¡Qué colita tan blanda y suelta tienes!
¿Cómo se llama este animalito?
No tiene nombre. Dios desea que le pongas nombres a los animales.
Encantado. Sí. Entonces, llamaré a este animalito un conejo.
Adán, hemos llegado juntos al centro del huerto de Edén. Espléndido lugar.
¡Qué hermoso lago hay aquí! ¡Qué aguas tan cristalinas!
Desde este manantial fluyen cuatro ríos que riegan el huerto.
¡Pero qué árbol tan majestuoso!
Ese es el árbol de la vida. Su fruto sostiene la vida.
¿Me permites comer un fruto?
Tú puedes comerte cualquier fruto que hay en el huerto, con una excepción. ¿Ves aquel árbol? Ese se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Te prohibimos que comas de su fruto.
¿Qué hay de malo con el fruto de aquel árbol? ¿Es dañino?
Dios te prohíbe que comas de él. Si haces tal cosa, morirás.
Dios es mi creador. Con gusto haré su voluntad en todo. No tocaré siquiera el fruto de aquel árbol.
Bien, Adán. Hemos terminado nuestro recorrido por el huerto.
¿Qué tal, amiguito? Parece ser muy sociable. Anja, veamos. A ti te pondré por nombre... Perro. Efectivamente. Perro será tu nombre. Indudablemente que tú vas a estar siempre muy allegado a los seres humanos. Quizás hasta llegues a ser el mejor amigo del hombre. Ven pues con nosotros mientras le asignamos nombres al resto de los animales. Observo que hay dos animales de cada clase.
Dos de cada especie, Adán.
¿A qué se debe tal cosa?
Escúchame, Adán. Dios ha formado a un macho y a una hembra para que se multipliquen sobre la tierra. Las parejas serán compañeras siempre.
Adán se encontraba muy feliz y ocupado en su hogar en el huerto, rodeado de sus amigos los animales y del resto de la fauna edénica. Pero Dios sabía que estaría más feliz aún con una compañera humana. Fue así como Dios puso al hombre a dormir. Luego el Creador efectuó una operación singular, mediante la cual le removió al hombre una de sus costillas. De dicha costilla, Dios formó a la mujer.
Hola.
Sí. ¿Cómo? ¡Qué emoción! ¡Qué sorpresa tan agradable!
Perdón. No quiero asustarte, Adán.
¿Eres uno de los ángeles de Dios?
No.
¿Quién eres, pues?
Soy tu compañera, Adán.
¿Mi compañera? ¿De dónde has venido? ¿Del cielo?
Dios acaba de formarme de una de tus costillas.
¿Dios? Me cuesta creer lo que veo. ¿Tú? Tú eres preciosa. Creo que te voy a llamar Eva.
Todo lo que Dios ha hecho es bello. La hierba, los árboles, este huerto, todo.
Todo esto lo hizo Dios para mí, digo, para nosotros. Este es nuestro hogar. Todo esto es para beneficio nuestro. Para nuestra felicidad y deleite.
Estoy segura de que seremos felices aquí, Adán.
Sí.
Mira esto, Adán. ¡Qué cosa tan bella! ¿Qué es?
Esta es una flor, Eva. Una rosa. ¿Quieres que te corte una?
Ay, me encantaría.
Entonces, te buscaré la más bella de todas. Dios hizo las flores para nuestro deleite. Aunque las cortemos, se mantendrán frescas y hermosas siempre.
¿Por qué dices que aunque las cortemos, se mantendrán frescas? ¿Será posible que alguna vez pierdan su lozanía?
Dios hace poco me dijo que las flores, los animales y los seres humanos nos marchitaríamos y moriríamos cuando pecáramos.
¿De qué estás hablando, Adán? ¿Qué es eso de que pecáramos?
Se trata del pecado, Eva. El pecado es la desobediencia a Dios y a sus leyes.
No me explico cómo alguien desee desobedecer a Dios.
Yo tampoco.
Dios es nuestro creador. Él sabe qué es lo que más nos conviene. Desobedecerle es algo inconcebible.
Efectivamente, Eva.
Yo no veo otra alternativa sino la de obedecer a Dios.
Para siempre obedeceremos a Dios, Eva.
Adán, siento algo extraño aquí. ¿En el estómago?
Es posible que tengas hambre.
¿Hambre?
Así es. Es necesario comer. Cortaré algunas frutas.
Me gustaría comer de aquella fruta, Adán.
No, Eva.
Hazme el favor, Adán. ¿Se ve tan deliciosa?
No niego la posibilidad de que sea deliciosa. Pero nos está prohibido comerla.
¿Pero por qué?
Se trata del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios ha dicho que no podemos comer de ese fruto.
Ay, ahora comprendo. Entonces no comeremos de él. Dios lo sabe todo y ha dispuesto lo que más nos conviene.
Eva, me hace sentir muy, muy feliz.
Yo también estoy feliz, Adán.
Fue así como comenzó la vida para Adán y Eva en el huerto del Edén. Cierto día, mientras Adán podaba unas viñas, Eva se apartó de su marido, contrario a lo especificado por Dios, y se fue a dar un paseo por el huerto. Poco tiempo después se encontraba en el mismo corazón del Edén y ante ella se alzaba el árbol de la ciencia del bien y del mal.
¡Qué preciosidad de fruta! ¿Por qué Dios nos habrá prohibido comerla? Ay, Dios sabe lo que hace. ¿Y si Él ha dicho que no?
¿Os ha prohibido Dios que comáis de esta fruta?
¿Así mismo es? ¿Quién me habla?
¡Aquí!
Yo no veo a nadie. ¿Dónde estás?
Aquí arriba, en el árbol.
Yo no veo a nadie.
¿No ves a una serpiente?
Sí, pero las serpientes no pueden hablar.
Oh, estás equivocada, Eva. Yo soy una serpiente, pero también hablo. Eva, es cierto que Dios os ha prohibido comer del fruto de este árbol.
Efectivamente.
¿Por qué?
Si comemos de esta fruta, moriremos.
¿Y Dios os dijo eso?
¿Sí? Eso es lo que Dios ha dicho.
Oh, escúchame, Eva. Tú eres hermosa, pero no eres muy inteligente. ¿Quieres que te diga por qué Dios no os permite comer de esta fruta?
Él no quiere que muramos. No comprendo por qué nos ha prohibido el fruto de ese árbol.
Es muy sencillo. Dios no quiere que seáis tan sabios como Él.
Imposible.
Yo hablo la verdad. Escúchame. Se debe a que he comido de esta fruta.
¿Has comido de esta fruta?
Si yo, que soy una serpiente, he visto tales resultados, imagínate lo que lograrías tú, un ser humano.
Dios dijo que moriríamos si tan solo tocábamos la fruta de ese
árbol. ¡Ridículo! No moriréis. Por el contrario, Dios sabe que seréis divinos como Él.
No te creo.
Te digo la verdad, Eva. Mira, toma esta fruta. ¿Qué te parece? La estás tocando y no te has muerto.
Tienes razón. No estoy muerta.
Come de ella. Dale un mordisco. No te morirás.
Solo un mordisquito no me hará daño, ¿verdad?
Por supuesto que no.
No me aguanto las ganas. Solamente me comeré un pedacito. Quiero probar.
Así mismo se hace, Eva. Tú eres digna de admiración. ¿Qué te parece el sabor?
Increíble. Ay, delicioso.
Te lo dije. Come más. Acábate la fruta.
¿Cómo no? Qué deliciosa fruta.
¿Te gustaría llevarle también a Adán para que él la pruebe?
Por supuesto. Entonces ambos seremos dioses.
¿Te das cuenta, Eva? ¿Cuán sabia te estás tornando con solo haber comido una fruta? Eres libre, Eva. Te pareces a Dios. Nadie te puede gobernar de ahora en adelante, ni siquiera Dios. Puedes hacer cualquier cosa, comer lo que te plazca, ir, venir, hablar a voluntad. Eres inteligente y te puedes gobernar sola.
Oh, serpiente, me siento tan feliz. Me voy a llevarle de estas frutas a Adán, pero por favor, no te alejes. Quiero que él regrese y te conozca.
No te apenes, Eva. Adán y yo nos veremos en repetidas ocasiones.
¿Adán?
¿Lara?
¿Adán?
¿Eva? ¿Dónde has estado? Te estaba echando de menos. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Vienes excitada o es que te veo asustada?
Estoy emocionada, Adán. He tenido la experiencia más singular de la vida. Estuve hablando con una serpiente.
¿Estuviste hablando con quién?
Con una serpiente. Tú sabes, una culebra.
Fue una conversación con un solo participante, yo diría.
Oh, no, no. Por el contrario, la serpiente inició la conversación.
¿Una serpiente te habló? ¡Imposible!
¿Te veo disgustado? Y yo que pensaba que te traía noticias maravillosas.
¿Qué has hecho, Eva? No me escondas nada.
¿Bien? Me hallaba ante el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando se trató...
¿Ante el árbol de la ciencia del bien y del mal? Eva, ¿qué hacías allí?
Pues conversaba con una serpiente. Estaba entre las ramas del árbol.
Eva, esa serpiente debe ser el enemigo del cual Dios nos habló.
Adán, ¿cómo puedes decir tal cosa? La serpiente misma me lo aseveró. Es nuestra amiga.
Eva, comiste de la fruta prohibida. Eva.
¿Qué?
¿Comiste de la fruta prohibida?
Sí, Adana. ¿Comí?
No. No, no puede ser, Eva. ¡Oh, no! ¿Por qué hiciste tal cosa?
Es cierto que comí. Pero no estoy muerta. Ni he de morir tampoco. La serpiente me lo aseguró.
Esa serpiente es el enemigo acerca del cual nos amonestó el Creador.
De ninguna manera. Mira, aquí te traigo frutas para que tú también comas. De esa manera ambos seremos como dioses.
No puedo, Eva. ambos moriríamos. No puedo, no puedo.
Yo ya comí, Adán, y no estoy muerta. Por favor, Adán.
No comeré.
Si me amaras, no me lo dirías de esa forma.
Yo... Está bien. Dame esa fruta, me la comeré. Juntos nos moriremos.
Juntos llegaremos a ser como dioses.
Juntos nos moriremos. Esta fruta es deliciosa.
¿Y tú no me creías?
Tal vez tengas razón. Tal vez esta fruta nos convierta en dioses.
Adán, esto es maravilloso.
De veras que sí. No. No, no, Eva, no. No puede ser. Oh, amor mío, hemos pecado. Dios nos castigará.
Adán.
Eva. Eva, la presencia de Dios ya se está alejando de nosotros. Siento que el aire se está enfriando. Tengo frío. Eva.
Adán, tengo miedo. Mira el ropaje de luz. Se ha desvanecido.
Adán.
Adán, ¿qué haremos?
Yo no sé. Debieras haber pensado en eso antes de comerte la fruta prohibida.
¿Me estás echando la culpa a mí?
No estoy acusando a nadie.
Todo esto es por culpa tuya. Tú me dejaste ir junto al árbol prohibido.
Yo te permití que fueras. Tú sabes bien que te escapaste cuando no te estaba viendo.
No me escapé.
Te escabulliste sin avisar.
No es cierto.
Tú bien sabes que te fuiste sin notificarme. Además, si hubieras tenido un poquito de buen juicio, no te hubieras dejado engañar por una serpiente.
¿Ahora me acusas de que no tengo buen juicio?
Efectivamente.
No me grites así.
¿Quién está gritando?
Tú.
Yo no estoy gritando.
¡Qué malo eres conmigo!
Mira lo que el pecado ya nos ha movido a hacer. Estamos discutiendo y peleando y...
Sí, amigos, estáis peleando.
¡Esa serpiente!
Así es, Eva.
Retírate de aquí. No tienes derecho de estar aquí.
Cuento con todo el derecho, Adán. Soy ahora el príncipe de este mundo y yo...
¡El príncipe de este mundo soy yo!
¡Tú eras el príncipe de este mundo, Adán! Pero en el momento en que comiste del fruto del árbol prohibido, te sometiste a mi superioridad. Has perdido el dominio de esta tierra. Ahora soy yo el que domino. En lo sucesivo, harás lo que yo te ordene.
¡Retírate de este huerto inmediatamente! ¡Tú eres el enemigo de Dios! ¡Eres nuestro enemigo!
Tienes razón. Soy el enemigo de Dios. Él y yo peleamos en el cielo. Él ganó aquella batalla. Pero yo ganaré la próxima, la que se efectuará aquí en la tierra. La que comenzó en el momento cuando comiste del fruto prohibido. Algún día, yo he de gobernar desde el trono de Dios. Seré el soberano del universo. Has dicho la verdad. Soy el enemigo de Dios.
¡Retírate de este huerto! ¡Te ordeno que te retires!
Yo te ordeno que salgas de aquí.
En el nombre de Dios, te mando que te vayas.
No digas eso. No. Jamás uses tal nombre en presencia mía. No puedo soportarlo.
En el nombre de Dios, retírate de este huerto de inmediato.
Está bien. Está bien, Adán. Me retiraré. Pero regresaré. Y muchas veces.
Adán, tengo miedo.
Con sobrada razón deberíamos temer. Pero recuerda, Eva,
que si acudimos a Dios para derrotar al adversario, lo lograremos como acaba de suceder.
Mira estas flores, Adán. Ya no están lindas y frescas.
Están marchitas y muertas.
Esto. La muerte. Nos pasará lo mismo a nosotros.
La paga del pecado es muerte.
Poco tiempo después descendió un ángel y les notificó a Adán y a Eva que serían expulsados del huerto.
Tendremos que abandonar el huerto. Pero si este es nuestro hogar.
Han pecado. Y en calidad de pecadores no tienen derecho a este perfecto paraíso.
Yo no quiero irme de aquí.
Nos ama aún Dios, a pesar de que hemos pecado. El Señor aún los ama, y siempre los amará.
¿Por qué entonces nos echa de nuestro hogar? Esto a mí no me suena como amor.
Eva, ¿qué estás diciendo? Perdónala, no sabe lo que dice. Está excitada, mi pobre esposa. Todo el cielo está sufriendo, pero no hay otra alternativa. Deben abandonar el huerto.
Hemos de marchitarnos y moriremos al igual que las flores.
La paga del pecado es muerte. Desde el momento preciso en que pecaron, comenzó vuestra muerte. Envejecerán y seguirán por la pendiente que lleva a los abismos de la muerte y la tumba. No queda algún remedio para nosotros. No hay salvación. Sí, Adán, hay esperanza. Un día Dios enviará al mundo a su Hijo unigénito para salvarles del pecado y redimir al mundo perdido.
¿Cuándo será eso?
No se preocupen por el tiempo exacto. Ahora deben abandonar el huerto y permanecer fuera hasta que venga el Salvador. Formen un nuevo hogar e inviten a Dios para que sea su soberano. Solo así serán felices. Haremos lo que nos dice.
¿En qué manera vendrá el Salvador al mundo?
Él ha de nacer como un bebé.
¿He de ser yo su madre?
No me es posible contestar esa pregunta, Eva.
Ven, amada mía. Debemos abandonar el huerto y comenzar un nuevo hogar. Será un hogar feliz, fundado en el temor de Dios.
Sí, Adán. Vamos.
¿Qué te pareció la historia? Espero que hayas aprendido que la obediencia es mejor que la desobediencia. Te espero en la próxima emisión de Mi Rincón, el rincón de la abuela Esther.
Ofrecemos noticias con una perspectiva objetiva de lo que sucede importante sobre lo urgente.
Importante sobre lo urgente.
Noticias que sirven. Entérate, ya estamos de regreso. Ahora seguí actualizándote con las noticias.
Crea empresa alemana la mejor aplicación para aprender idiomas. Se trata de Babel, una aplicación móvil que apuesta por la excelencia en temas de idiomas. Belén Caeiro, políglota, se encarga del marketing de productos de Babel y explica por qué la aplicación es la mejor alternativa. Según el especialista, se basa en tres pilares. El primer pilar es que en Babel todo gira en torno a la conversación. Se ha aprendido un nuevo idioma para relacionarse. Para que esto sea posible, el producto ofrece algunas características especiales. El segundo pilar es que los expertos son personas, no máquinas. los expertos son la fuerza motriz tras el producto. De esta manera se garantiza la calidad para confeccionar cada curso dependiendo de la lengua materna y de la lengua de aprendizaje. Y el tercer pilar es que gracias al diseño orientado al usuario, el camino al aprendizaje es el centro de atención. Una vez que se haya adquirido acceso al producto, el usuario puede utilizar libremente cualquier material de aprendizaje que desee, de modo que no tendrá que volver a desbloquear el contenido exclusivo más adelante. Un apartheid ecológico en Kenia. Al parecer, los kenianos ya no tienen derecho a sus tierras. Un modelo de conservación está teniendo lugar en esta región africana que atenta contra la propiedad de comunidades ancestrales. Este modelo de conservación, que aparenta adaptarse a los objetivos de los organismos como Naciones Unidas, cuyo convenio sobre la diversidad biológica promueve la declaración de áreas protegidas, al menos un 30% del planeta para el año 2030, es el objetivo, disimula, sin embargo, unos instrumentos de expolio que hacen incompatible la vida de comunidades ancestrales en su propio territorio. Esta es la denuncia que promueva el Oakland Institute, con sede en California, en base a testimonios locales de las violaciones de los derechos humanos que se vienen produciendo desde la aparición de las áreas de conservación, mientras las autoridades kenianas desdeñan las voces nativas. Entre los principales reclamos de estas áreas protegidas, destaca la lucha contra la caza ilegal, por lo que en ellas se autoriza la presencia de comandos privados anticazadores furtivos con formación y armamento militar que rastrillan las tierras en colaboración con las agencias estatales como el Servicio de Vida Salvaje de Kenia. Estos singulares guardabosques que se ofrecen como garantía de protección del paisaje y en especial de los paraderos de lujo de quienes asisten a los safaris. Paralelamente, la simple existencia de un área de conservación delimitada permite que allí se vuelquen ingentes sumas de dinero provenientes de donantes, tanto públicos como privados, en concepto de ayuda a la salvaguarda de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático a través de los mecanismos establecidos para el mercado internacional de los créditos de carbono, según revela el informe. Se trata, pues, de grandes superficies de territorios convertidas en fortalezas gobernadas, controladas, rentabilizadas por unas pocas empresas como la Northern Ranger Trust, una de las más poderosas, ya que cuenta con 39 zonas de conservación que cubren unos 42.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 8% del territorio total del país. En el origen de esta firma, que comenzó su actividad en los primeros años de la década del 2000, está la finca familiar de 250 kilómetros cuadrados de un miembro de la minoría blanca de Kenia, que se instaló en el país en tiempos de la colonia británica y que mantiene fuertes vínculos y apoyos de la aristocracia inglesa, según puede comprobarse a través de los viajes oficiales de la realeza y su corte que reseña la prensa internacional. El informe del Oakland Institute recoge la genealogía del modelo, cuyo mayor abuso radica en erigir esas fortalezas que obligan a la desposesión de las tierras que desde tiempos inmemoriales han pertenecido a unas comunidades a las que ahora se les niega o se burocratiza al infinito la posibilidad de registrarlas y de tener títulos de propiedad. Y hasta aquí Libro Noticias. Esperamos que haya sido de su agrado y de preparación todo el acontecer que cumple la profecía bíblica. Nos volveremos a encontrar en otro momento, cuando el mundo vuelva a describir noticias que den el cumplimiento profético. Recuerda, te decimos el mañana en las páginas inspiradas del ayer. Que Dios te bendiga.